Esta semana se celebra el Día de la Hispanidad, un día que se creó con la intención de conmemorar en su momento el cuarto aniversario del descubrimiento de América, una expedición, la del navegante Cristóbal Colón, que desde luego cambió el rumbo de la historia. España adquirió desde entonces nuevos territorios que fueron incorporados a la corona, así lo hicieron hasta el siglo XIX, un paso, el de los españoles por América, que en los últimos años ha sido duramente criticado e incluso algunos presidentes de estos países han afirmado que España debe pedir perdón. Quien tiene muy claro que no hay nada por lo que pedir perdón es nuestro siguiente invitado aquí en la cadena COPE, en COPE Vigo. Él es Marcelo Gullo, autor de la obra Nada por lo que pedir perdón. Marcelo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, autor, a usted y a toda su audiencia. Lo escuchaba atentamente, ¿no? Y España ha sido injustamente criticada realmente, esa es la verdad. Hay una injusticia histórica y una difamación absoluta sobre la obra de España en América.
¿A qué se debe?
Bueno, ¿a qué se debe? Se debe a que los enemigos de España, fundamentalmente Holanda, ¿no es cierto?, e Inglaterra, inventaron una falsa historia sobre la llegada de España a América y el poblamiento de España por América y su contacto con los pueblos americanos para desprestigiar a España en el concierto de las naciones, porque eran enemigas de España y estaban en guerra y no podían ganarle la guerra desde el punto de vista militar. Y entonces hicieron lo que se hace siempre en la guerra, la propaganda política, ¿no es cierto? Lo más curioso no es que Inglaterra y Holanda hayan hecho una propaganda política transformada en historia oficial por Inglaterra y Holanda para desprestigiar a España, hablando de falsos genocidios, de falsas matanzas, de que solo le interesaba el oro, sino lo más curioso es que la propia España se haya creído la historia de España contada por sus enemigos, porque la leyenda negra no es nada más que la obra más magistral del marketing político británico para hundir a España. ¿Y cómo es posible que España se crea la historia que sus enemigos cuentan de ella? Yo siempre digo, ¿es posible imaginar a un francés en 1914, en plena guerra con el Imperio Alemán, creyendo la historia de Francia contada por los alemanes? Me parece que no.
Desde luego. Además, llama la atención cuando estos países hacían incluso cosas peores de las que se quejaban contra el Imperio Español.
Sí, estos países formaron una especie, metafóricamente hablando, del Tribunal de la Historia, que condenó a España y condenó al pueblo español, diciendo que el pueblo español era un pueblo ignorante, bruto, asesino, sanguinario, cuando en realidad eran ellos los que tenían las manos manchadas de sangre. Cuando los ingleses llegan a América del Norte, establecen que la política es el mejor indio es el indio muerto. No mezclaron su sangre con la población local, decidieron exterminarlo, por eso los pocos indios que sobreviven están en reservas, borrachos metidos en reservas, como los navajos, como los sioux. En cambio, España llega a América, se mestiza, España llega a América y funda 33 universidades. 80 y pico años antes que se cree la Universidad de Harvard, está creada la universidad.
Por no hablar de los hospitales.
Hospitales ni hablar. Así, yo siempre digo que cualquier persona que caminase hoy por Lima, ¿no es cierto?, se asombraría de saber que antes la atención hospitalaria en Lima era gratuita y que no era mala, lo demuestra que los europeos cruzaban el Atlántico para ir a México o al Perú a atenderse porque la medicina estaba mucho más desarrollada. Ni hablar, se entiende, de la Ciudad de México, que era, por supuesto, solo comparable a Madrid, París y Londres, superior a cualquier otra ciudad de Europa. Por eso yo digo, este tribunal de historia que hizo que compuesto por Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, que hizo un genocidio de los llamados pueblos originarios, que en Australia e Inglaterra eliminó a toda la población local, no tiene ninguna autoridad moral para poder juzgar a España. Pero no digo esto para decir, bueno, todos éramos malos y entonces estamos todos perdonados. No, realmente España protagonizó un hecho único en la historia de la humanidad, porque intentó, ¿no es cierto?, intentó llevar ahí un mensaje basado en una cultura y en el Evangelio, basado en la justicia y la libertad. Y lo logró, y sí, si vemos el bosque y no el árbol, efectivamente lo logró.
Hablaba usted de el mestizaje, pero ya desde la conquista, desde la propia conquista, los españoles llevaron a cabo la conquista de América con ayuda de los pueblos, de pueblos indígenas. Esa unión ya existía desde un comienzo.
Yo le diría, mire, que más allá, no es que la llevaron a cabo con la alianza, sino que fueron los propios pueblos indígenas. José Vasconcelos decía que era marxista, y miembro de la Revolución Mexicana, ministro de Educación de la Revolución Mexicana, nada más ni nada menos, decía José Vasconcelos, señores, seamos serios, la conquista la hicieron los indios. ¿Y por qué decía esto Vasconcelos? Bueno, porque cuando Cortés llega a Mesoamérica, se encuentra que hay muchas naciones, decenas de naciones. Una de ellas, la nación azteca, oprimía a las otras naciones. ¿Y qué le pedía? ¿Materias primas? ¿Horas de trabajo? No, le pedía seres humanos para llevárselos a un altar y ser sacrificados y después comérselos, porque era un imperialismo antropófago. Entonces lo que hace Cortés, que tenía apenas 200 hombres y jamás hubiese podido derrotar a un ejército azteca compuesto de 200.000 hombres, por más armas que tuviese y por más caballos que tuviese, es decirle a los pueblos oprimidos por los aztecas, los tlaxcaltecas, los totonecas, marchemos juntos contra Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, para terminar con ese imperialismo antropófago, el más atroz de la historia de la humanidad. Y entonces 300.000 indios estuvieron junto con Cortés. Entonces, ¿quién ganó la guerra contra los aztecas? ¿Quién tomó Tenochtitlán? ¿Cortés y sus 200.000 hombres y sus 200 hombres o los 300.000 indios que lo acompañaban? Y evidentemente los 300.000 indios, ¿no? Sí. Entonces lo que hicieron la conquista del imperio mexica o del imperio azteca no fue Cortés. Cortés fue, digamos, la conducción de ese proceso. Fueron los propios indígenas, los propios indios de México, cansados, hartos, ¿entiende?, podridos, de que los aztecas le quitaran a su hijo, a su sobrino, a su nieto, para llevárselo a un altar y comérselos. Si uno se pone en la piel, ¿no es cierto?, de esa gente a la cual le quitaban sus hijos, sus nietos, y uno dice, pero yo también hubiese marchado junto con Cortés para terminar con el imperialismo más macabro de la historia y la humanidad.
Esa conquista supuso que estos territorios que formasen parte de la corona española, algo que no pueden decir otras potencias, que las consideraban colonias, no territorios.
Y ahí intervino la decisión maravillosa de, para mí, la mujer más maravillosa, valga la redundancia, de la historia de España, que fue Isabel, ¿no? Porque Isabel la Católica, que no ve, por supuesto, la conquista de México, pero que intuye que hay un nuevo continente y nuevas personas, dice, esas personas no pueden ser esclavizadas. Y atención a los oyentes, les digo que el derecho de la época era lo que autorizaba y lo que se acostumbraba. Isabel dice, de ninguna manera, esas personas en ese nuevo mundo que no conocemos todavía jamás podrán ser esclavizadas, serán súbditos de Castilla y los territorios serán partes, se entiende, serán iguales reinos como es el reino de Castilla, como es el reino de Aragón, y no serán colonias. Esta fue una decisión maravillosa de la reina Isabel. ¿No es cierto? Habrá habido, por supuesto, y por eso digo que el árbol nos deje ver el bosque, habrá habido gente que cometió abusos, sí, por supuesto. Sí. ¿Hay gente que se comportó mal? Sí, por supuesto, porque si no estaríamos hablando que era un pueblo de ángeles y no de hombres, y nosotros estamos hablando que somos hombres, y los hombres pecamos, nos equivocamos, hay hombres buenos y hombres malos, fue una empresa de hombres, pero si vemos, ¿no es cierto?, el bosque, vemos que fue en realidad una obra única en la historia de la humanidad, y por eso hubo 300 años de paz en Hispanoamérica, porque en realidad no había un imperialismo español, nunca hubo ejército español en Hispanoamérica, y esto es algo que la gente no sabe y se oculta, nunca hubo, porque no hacía falta.
E incluso estos territorios contaban con miembros en el Parlamento español.
Sí, claro, y con mucho más, porque, por ejemplo, la hija de Isabel Montezuma, Cortés conquista México, la hija del emperador, la gente podría pensar, bueno, entonces todos los aztecas fueron borrados del mapa.
No.
Cortés respetó a la nobleza azteca a tal punto que la hija del emperador, Isabel Montezuma, se le respetan sus tierras, su título de nobleza, se casa con españoles, tiene 5 hijos, y al final de su vida hace un testamento diciendo, señores, el mundo que hemos construido, porque ella participa de la construcción de ese mundo, es mucho más justo que el mundo que había en la época de mi padre.
Uno de los descendientes del líder de los aztecas, Montezuma, creó la Guardia Civil.
Sí, y vinieron a España, se casaron con españolas, se emparentaron con la nobleza. Realmente hubo un mestizaje fabuloso, ¿no es cierto? Y también en esto tuvo la clarividencia Isabel la Católica, ¿no? Cuando dijo, cásense indios con españolas y españoles con indias, ¿no es cierto? Es decir, porque cuando hay este mestizaje, no hay imperialismo. Una de las personas más destacadas de este mestizaje es nada más y nada menos que el fundador de la literatura hispanoamericana, que es el Inca Garcilaso de la Vega, mamá quechua, princesa quechua, y papá guerrero español. Y Garcilaso de la Vega, siendo mestizo de mamá quechua, recibió la mejor educación del mundo. Fue trilingüe, hablaba quechua, hablaba latín, hablaba y escribía castellano. Mire, esto que hablaba quechua, me hace acordar una cosa que siempre me olvido de decirle a la audiencia. ¿Dónde está España oprimiendo a los pueblos? Si es España el que agarra la lengua de sus pueblos, de esos pueblos la toma, la lengua azteca, la lengua quechua, la lleva a la escritura, le da su propia gramática y se seguía enseñando. En ningún momento hubo intención de avasallar esa cultura, sí de llevar el evangelio, que es otra cosa, pero no de avasallar esa cultura, de llevar el evangelio, que convengamos, era una religión de paz y no una religión, se entiende, como la que tenían los aztecas, que era una religión basada en los sacrificios humanos. Los aztecas calculan, los estudiadores pro-aztecas, ¿no?, que mataban 20.000 personas por año. 20.000 personas.
Una barbaridad.
Había 4 millones de personas nada más. Es un porcentaje gigantesco. Es como hoy matar 60.000 personas por año. Esa es una cosa tremenda.
Todo ello, todo esto que nos cuenta Marcelo, lo recoge en su obra Nada por lo que pedir perdón, una obra que acerca la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España y que con esa propaganda han conseguido introducir esa idea falsa de lo que España hizo por y en América. Marcelo, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos atendido estos minutos aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a usted por permitirme dar a conocer mi obra Nada por lo que pedir perdón.